Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 13 de mayo de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Rivales del Tri. La selección mexicana de fútbol confirmó que enfrentará a Japón y a Corea del Sur en la fecha FIFA de septiembre.
ClaroSports.com.
Listos los árbitros. Adonai Escobedo pitará el Tigres contra Toluca, mientras que Luis Enrique Santander se hará cargo de la ida del clásico joven.
Esto.com.mx.
Sensible baja. Cruz Azul confirmó la lesión de Andrés Montaño. El jugador celeste podría volver hasta finales de este año.
Mediotiempo.com.
Esperan el Mundial. Tras haber sido eliminados en Liga MX, Monterrey y Pachuca son los equipos que llegarán con menos ritmo al Mundial de Clubes.
FoxSportsLA.com.
Les comen el mandado. Tras la destitución de Martín de Michelis, Monterrey ya preguntó por Dominic Torrent y también por Matías Almeida, ambos también candidatos del rebaño. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es martes 13 de mayo. Y bueno, muchísimo para platicar. Y vámonos rápido porque hay muchísima información, mucho para comentar. Señor Bura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, Raúl, Eduardo, qué gusto saludarlos. Hay muchas cosas, convenciones que platicar. Una de ellas es que se acaba de anunciar que el comisionado Rob Manfred del béisbol de las mayores acaba de retirar de la lista de inelegibles para el Salón de la Fama a Pete Rose y a otros que estaban suspendidos de por vida, todos ellos ya muertos, entre ellos el descanso Joe Jackson. Comentaremos acerca de esto. También se va a conocer los partidos internacionales de la NFL para la próxima temporada y el básquetbol de la NBA, donde Cleveland, Boston y Golden State están en muchos problemas.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. No se ha hecho oficial, pero parece que Ángel Correa será nuevo jugador de Tigres. Ángel Correa, internacional jugador argentino, campeón del mundo con la selección argentina, lleva 10 años en el Atlético de Madrid con una participación muy importante, gran jugador, todavía en un muy buen nivel, una gran contratación de Tigres, si es que se llega a confirmar, que parece que así será. Y bueno, ayer las Tuzas, el Pachuca femenil, campeonas de la Liga MX femenil, felicidades a toda la institución, por supuesto a todos los directivos, jugadoras y a la gran afición de Pachuca, primer título de Pachuca femenil.
Vámonos precisamente con Betsabe Rosales, que nos tiene esto en relación a las Tuzas, que son campeonas.
Saludos, Raúl, compañeros, amigos de La Fórmula Es. Las Tuzas de Pachuca celebran en estos momentos en las calles de Hidalgo, en la Bella Airosa, su primer título de liga. Desde tempranas horas lanzaron la invitación en sus redes sociales para que los aficionados las acompañaran en su primer desfile de campeonas. La ruta partió a las 4 de la tarde desde el Estadio Hidalgo por el Boulevard Felipe Ángeles, Prepa 1, Glorieta de los Insurgentes, hasta Avenida Revolución, la Glorieta Revolución y seguirá por la calle Allende, Matamoros, Doria, la Vuelta al Reloj Monumental y finalizará en la Plaza Juárez. Las Tuzas se alzaron con su primer campeonato de la Liga MX femenil después de 3 finales perdidas. Mónica Ocampo y Charlín Corral fueron las elegidas para alzar el ansiado trofeo en la ceremonia de premiación, jugadoras que son pioneras en la categoría en la segunda oleada del fútbol femenino en México que terminó con la creación de la Liga en 2015. Pachuca es el único club que posee un título de Copa y uno de Liga, pues la Copa MX femenil fue básicamente el torneo piloto previo a arrancar con la Liga. Sin embargo, las Tuzas tenían el título pendiente a pesar de ser las primeras finalistas en la historia de la Liga. Y de la mano de Charlín Corral, quien se alzó como campeona de goleo, consiguen ahora consolidar el proyecto femenil.
Mi nombre lo estoy escribiendo con letras de oro. Ojalá que en algunos años, cuando yo ya no juegue, cuando ya no esté, se acuerden de mí, recuerden mi nombre. Inspira a muchas mujeres, inspira a muchas niñas, a muchos hombres. No me gusta quedarle mal a la gente que confía en mí. Pachuca siempre confió en mí y hoy puedo decir que no tengo deuda. Me quito un peso. Como les dije a mis compañeras, el primero siempre cuesta más, pero van a llegar más, no tengo duda.
El Club Pachuca fue uno de los primeros que pudo hacer uso de las instalaciones de manera profesional en la Universidad del Fútbol y con la Legión Española, que ha elevado el nivel de la liga con jugadoras como la México-Española Kenty Robles, procedente del Real Madrid, o Andrea Pereira, quien ya incluso había sido campeona con las Águilas, aportan para que la liga sea un foco para jugadoras extranjeras. Escuchamos a Andrea Pereira.
Que es una liga muy, muy bonita, muy competida, con un potencial enorme, y creo que por eso me quedé, ¿no? Al final nadie se queda por cuando no está a gusto, así que ojalá sean muchos años más. Y ya lo he dicho, estoy encantada de estar aquí y pues ojalá haya muchos títulos más y Andrea para rato.
De esta manera, las Tuzas escriben finalmente su nombre en la lista exclusiva de las campeonas de la liga, lista que sigue siendo reducida, con las Amazonas de Tigres como máximas campeonas con 6 títulos, Rayadas con 4, América y Chivas con 2 y Pachuca con el primero. Con información de Alberto Campos, reportó para La Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Bueno, pues allá hay imágenes ya de la celebración del equipo de Pachuca Femenil, que por cierto tiene sus instalaciones para hombres y para mujeres divididas con sus campos de entrenamiento, una instalación muy bonita allá en Pachuca. Enrique, Raúl, Eduardo, pero estaba viendo esto, los equipos femeniles que han ganado el título hasta el momento son Guadalajara, que el primero se le ganó precisamente a Pachuca, Guadalajara, Tigres, sí, América, Rayadas y el equipo de Pachuca. Estas instituciones han ganado Liga Femenil. Estas instituciones han ganado Liga MX Varonil. Estas instituciones han ganado CONCACAF. O sea, estamos hablando de 5 instituciones que ojalá hubiera más de ese tipo en el fútbol mexicano, Enrique.
Bueno, desde luego, Raúl. Por cierto, bueno, pues también una felicitación para el equipo de las Tuzas, que ya habían perdido una final en contra del América. Y ahora el América estaba abajo 3-0 en el global, se acercaron 3-2, un final dramático. Realmente son muy, muy buenas las finales del torneo femenil, particularmente el partido de vuelta. Y lo que mencionas, tienes toda la razón, Raúl, y es que así como hay dueños de equipos que su conjunto de la primera división varonil les importa un rábano, pues también les importa un rábano la liga femenil. Así que, pues, ojalá. No nada más el hecho de que les pueda interesar, que lo veo complicado, porque sus equipos de primera no les importan, pero no sé si es que se puede abrir esto y que puedan participar universidades y que aquellos equipos que les importa un rábano que los quiten y que sea un poco más interesante, en el sentido de que haya más competencia simplemente por el interés que le pueden poner los equipos que participan.
Sí, Pachuca siempre ha trabajado muy bien con la femenil. No había tenido la oportunidad de ser campeona porque hay unos verdaderos trabucos en la liga femenil. Tigres ha sido campeona, bueno, han sido campeones 6 veces, Tigres, ¿no? Y siempre está peleando y siempre estaba peleando, y se le hizo por fin a Pachuca. Trajo a Kenty Robles, que a mi parecer la jugadora mexicana más importante de la historia, trajo a Charlín, que Charlín fue pichichi en España. Ahí está Mónica Ocampo, lleva mucho tiempo, gran, gran jugadora. Está Andrea Pereira, en fin, trabaja muy bien, ¿no? Y ahora con Óscar Torres como director técnico, logran coronarla. Justamente el primer campeonato en donde Pachuca varonil ganó su primer campeonato.
Sí, aquí se lo ganó a Cruz Azul en el estadio.
Aquel gol de oro contra Cruz Azul de Alejandro Glaría, ahí mismo Pachuca es campeón.
Y con un remate de Salva hacia la parte acabó metiendo el gol con el que se coronó el equipo de Pachuca. Pero qué bueno que haya equipos de este tipo que le den la seriedad a la liga femenil. Ahora, otra cosa, Raúl y Enrique, el estadio de Pachuca se llenó.
¿Sí?
Ayer Ciudad de los Deportes se llenó. Esta liga genera mucho más interés que la liga de expansión, ¿eh?
No, por supuesto. Bueno, y te puedo decir, y volviendo al tema anterior, genera también más interés que muchos equipos de primera. Y es una liga que ha ido creciendo poco a poco, que se ha ido estableciendo, que tiene difusión. Eso también me parece que es algo fundamental. Y las entradas, como mencionas, que son muy buenas. Así que, pues es un éxito rotundo. Recuerdo hace algunos años que se decía que el fútbol femenino era la última de las prioridades. Bueno, pues ahora realmente se está consolidando y me da mucho gusto.
Y se van creando rivalidades, ¿no? Entre los equipos que normalmente compiten, ¿no? América, el superlíder, gran temporada, tuvo la desfortuna, el América, la mala suerte que se le lastimaron sus dos mejores delanteras prácticamente entrando a la liguilla, Priscila y Sara Liubert, que ayer las metieron así como rompas en caso de emergencia, entraron lesionadas las dos, pero vamos, al final América Femenil también una gran temporada.
Sí, bueno, pues a ver el futuro del fútbol femenil, en donde, por cierto, hay que darle su mérito a la liga aquí. En varias ocasiones hemos criticado a la federación y a la liga por situaciones que pensamos que no están dentro de lo correcto en el fútbol mexicano. Pero en esto, la verdad, se ha trabajado bien con la liga femenil. Desde que inició la liga femenil, se ha hecho un buen trabajo. Y bueno, ojalá siga creciendo. Y ojalá aquellos equipos que no le dan importancia al fútbol femenil se den cuenta de lo importante que sea y empiecen a meterse en este grupo de los que manejan bien el fútbol varonil, femenil y fuerzas básicas también, ¿eh? Se me había pasado. Regresamos.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Grecia porque la AEK de Atenas hizo oficial la salida de Matías Almeida como técnico del club, esto a pesar de tener contrato vigente hasta verano de 2028. El máximo logro de Almeida al frente de la AEK fue el histórico doblete de 2023, y hay rumores de que el argentino podría regresar a nuestro país a continuar su carrera. Volamos a Estados Unidos porque la selección de las Barras y las Estrellas presentó la playera que utilizarán en la Copa Oro a disputarse este verano, donde el jersey muestra un cambio considerable a la clásica playera blanca que comúnmente usa Estados Unidos, ya que en esta ocasión predomina el azul marino y cuenta con detalles en delgadas líneas en color azul y rojo. Cabe señalar que la selección dirigida por Mauricio Pochettino debuta el próximo 15 de junio en California ante Trinidad y Tobago. Volamos a Italia, donde el periodista experto en fichajes Fabrizio Romano publicó en sus redes sociales que el italiano Fabio Cannavaro habría sido contactado por dos equipos de la Liga MX, esto para ser su entrenador de cara a la siguiente temporada. Asimismo, Romano informó que Tigres habría iniciado negociaciones por el argentino Ángel Correa, quien actualmente es jugador del Atlético de Madrid. Cerramos en Francia porque medios locales informan que la Federación Francesa de Fútbol estaría considerando hacer cambios en el formato de competencia de la primera división. Esto en búsqueda de tener más emociones, ya que el Paris Saint-Germain ha sido campeón en 11 de las últimas 13 ediciones, por lo que estarían pensando en hacer una etapa de playoffs con los cuatro primeros de la tabla y así tener semifinales y final para conocer al campeón. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues vámonos con Beto Campos, que nos tiene información de los técnicos en la liguilla. Adelante, Beto.
Ya solamente restan cuatro técnicos en la búsqueda del título en el fútbol mexicano. Para dos de ellos es su primer fiesta grande. Vicente Sánchez logró cambiar los abucheos por los aplausos en Cruz Azul. De 18 partidos consecutivos en todas las competencias, no ha perdido uno solo. Y está a dos juegos de alcanzar los 20 que se impusieron en 1997.
Lo que pasó para atrás, en la vida no se puede cambiar, si fue bueno o malo. Nos quedamos con ese recuerdo, pero lo más importante es lo que viene mañana. Un día a la vez hay que vivir, hay que ir para adelante. Somos el equipo que está jugando la doble competencia desde que iniciamos. Estamos en final y en semifinal, así que estamos muy contentos.
Cruz Azul es el primer equipo profesional que dirige el mismo Sánchez, de 45 años. Misma edad es la que tiene su rival André Jardine, quien desde su llegada a México está disputando su sexta liguilla, dos con Atlético de San Luis y cuatro con América, contando la de este clausura 2025. El brasileño cuenta con 26 encuentros de fase final, de los cuales solamente lleva 3 derrotas a cambio de 12 triunfos. Y la afición azulcrema se ilusiona con el tetracampeonato.
Vamos a estar con un foco muy, muy grande, con una voluntad y una hambre de nuevamente lograr algo importante en la liguilla. Sabemos lo cuán difícil es mantenerse conquistando como venimos haciendo.
Por el otro lado, Guido Pizarro asumió la dirección técnica de Tigres en medio de un retiro prematuro, siendo su último partido como futbolista en la jornada 10 del presente torneo ante Necaxa en el Victoria. Con 35 años podría ser uno de los entrenadores más jóvenes en ser campeón. El argentino ha demostrado que jugando de local es su fortaleza, después de 4 victorias y un empate en el universitario. Enfrente tiene un viejo lobo de mar como Antonio Mohamed, con 12 liguillas, siendo campeón en equipos como Xolos, América y Monterrey, y buscará hacer lo propio en su primer certamen con los Escarlatas.
Nada, nosotros tenemos la posibilidad de cerrar en casa. El equipo conoce muy bien cómo jugar en esta cancha. Hoy, a pesar de la dificultad, lo pudimos ganar. Tenemos eso, y aparte hoy le agregamos algo que nos venía faltando en este tipo de instancia, que era las agallas.
Así es como los cuatro entrenadores llegan a la semifinal del Balompié Nacional en este clausura 2025, donde la experiencia podría ser determinante. Para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Pues ahí están los cuatro técnicos, porque cuenta lo de los técnicos. ¿Saben de quién me acuerdo mucho, Enrique Reoledoro? Cada vez que oigo al técnico de la Mera, al del América, el señor Jardine, de Caviño, hablan igualito. ¿Se acuerdan?
Sí, cómo no. El Cabo Caviño, de los mejores extranjeros que han venido a México. A mí me recuerda un poquito, y ligándolo con América, a Jorge Vieira.
Ándale, Jorge Vieira. Todos ellos practicando el portuñol, ¿no? Pero buen técnico,
Pero sí hay mucha diferencia entre unos y otros, ¿no? En ambas llaves, ¿no? Hombre, el turco, claro. Mohamed, viejo lobo de mar, 3 títulos con diferentes equipos, se la sabe todas en liguilla. Y Jardine, que no ha perdido un solo partido de liguilla con el América.
No, es
un solo partido de liguilla. Perdió con el San Luis, ahí la estadística que veíamos, pero con el América va invicto en liguilla. Pero del otro lado hay dos jugadores que bien no han dirigido liguillas, pero han jugado y jugaron muchas liguillas, ¿no? Tampoco creo que influya mucho el tema de saber o no saber cómo se enfrentan estos partidos como técnico, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que el caso de Guido es es especial, ¿no? Porque ha jugado muchísimo tiempo, pero no es lo mismo la reacción de un técnico en la banca.
Por la presión,
exacto, sí. Y todo, la misma reacción que tiene. O sea, es importantísimo un técnico que sabe darle una buena lectura al partido, que puede realizar los cambios a tiempo, que no se tienta la mano para hacer un cambio en el minuto 20, 25 de la primera parte. Un técnico que tiene toda experiencia es muy importante, y eso le puede faltar a Guido y le puede pasar también a Vicente, pero Vicente Sánchez ya tiene la experiencia de un año y con CACAF eso le puede ayudar, pero los otros dos pues ya se la saben de todas, ¿eh?
Sí, y además, hablando acerca de la América, no nada más es el hecho de que esté buscando su cuarto título consecutivo, sino que también qué continuidad, porque esta es su séptima semifinal consecutiva, séptima seguida. Entonces, pues ha sido un equipo más que regular y de lo mejor del fútbol mexicano en los últimos 3 años.
Sí, ahora la otra coincidencia, ¿no? Tanto Guido como Vicente, que han, sobre todo Vicente ha hecho un gran trabajo. Sabemos la experiencia que tiene Tigres y lo cancheros que son sus jugadores y el equipo en general, pero los dos equipos tienen que ganar la serie. O sea, sí. no les sirve el empate. Los dos tienen que ganar y tienen que en algún momento, si le queremos ver, arriesgar un poco más de lo que están arriesgando, ¿no?
Oye, ¿valdría la pena? Digo, no valdría la pena. Hay que recordar en este momento a Santiago Solari, ¿eh? Porque Santiago Solari, de acuerdo con mucha gente, que el estilo que jugaba no era para el América, que no les gustaba, pero hizo un buen trabajo, muy buen trabajo, salió líder y trajo jugadores importantes. Yo lo que digo es que Solari puso las bases que luego desarrolló Jardine.
Y el Tano primero.
El Tano, sí, tienes razón, el Tano también, que al Tano le faltó nada más
el título,
¿no? Porque al Tano Ortiz lo destrozan, pero hizo buen trabajo ahí. Pero desde Solari viene todo esto, y bueno, el haber traído a Fidalgo, el haber hecho todo esto, tiene su mérito también. En fin, vamos a ver qué es lo que sucede en la liguilla. Yo creo que es una liguilla que va a ser agradable, ¿eh? Pienso que hay los elementos suficientes para tener una liguilla agradable. Sin lugar a dudas, Enrique, Cruz Azul contra América y América contra Cruz Azul es lo que la gente más va a seguir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son los equipos que más aficionados tienen, aunque también Tigres allá en Monterrey tiene muchísimos aficionados, y Toluca, pues Toluca, a mí me gusta mucho Toluca, ¿eh? A mí me gusta mucho.
Y a mí también. Aquí te vas básicamente a la cuestión de la afición a nivel nacional, en donde pues sí, Cruz Azul y América tienen muchos más aficionados que Tigres, que es todo un fenómeno, pero regional, como también puede llegar a ser el caso del Toluca. Pero en cuanto a la vistosidad de los equipos, en cuanto a sus estilos, me parece que sí podemos tener partidos que sean muy, muy interesantes, particularmente los partidos de vuelta.
Van a estar llenos a reventar los cuatro estadios. Sí. No, eso no hay la menor duda, ¿no? Pero llenos, ¿no? En la serie de Tigres contra Toluca, un factor importante puede ser el arquero, ¿eh? Nahuel Guzmán es un también viejo lobo de mar y de esos que pueden definir series, ¿no?
Sí, yo creo que ahí es en donde los equipos que están ahí bien representados en la portería para mí son el Toluca, son los Tigres, Cruz Azul y América.
Sí.
Donde hay dudas es en Toluca. Ojalá Luis García aproveche la oportunidad y tenga buena actuación, ¿no?
De acuerdo. Nahuel el otro día hasta el cabezazo ganó, ¿no?
Sí. Oye, son las 5 de la tarde con 24 minutos. Ya son 5 de la tarde con 25 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. En este horario no ha subido todavía la comisión de arbitraje los audios que se supone iban a subir de la última jugada, esa jugada que alguien la califica como polémica. No es ni polémica, porque no hay ni polémica, una equivocación terrible del VAR y del árbitro, o sea, que no la han subido, y bueno, pues quiero suponer que están protegiendo sus errores, ¿no? Sino que la suban, si están... no están protegiendo sus errores, que la suban, pero es peor que no la suban, Enrique, o sea, habla peor de ellos que no la suban.
Pues es que finalmente lo que se busca es transparencia, y es evidente que se equivoca el Gato Ortiz. Ayer nos decía Arturo Bricio que la persona que estaba en el VAR, y es un error gravísimo de la comisión, tenía apenas 4 partidos en el VAR. Bueno, pues yo creo que lo mejor que pueden hacer es aceptar los errores y poner a disposición de la gente, de la opinión pública, estas grabaciones, porque si no, lo único que haces es dar lugar a las especulaciones.
Bueno, pues seguiremos esperando los audios y el video, a ver si no nos sale barba. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad, Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM, Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el deporte amateur, el abanderado nacional Emiliano Hernández y sus compañeros de la delegación mexicana de pentatlón moderno anunciaron que no podrán participar en las Copas del Mundo que se desarrollarán en Egipto, Hungría y Bulgaria. De acuerdo a la revista Proceso, la CONADE no hizo entrega de los recursos económicos que rondan en 400 mil pesos por persona. La institución le habría propuesto a los atletas que ellos pagaran sus gastos y más adelante les serían reembolsados, por lo que los atletas se negaron a poner de su bolsa. En el boxeo, el Consejo Mundial dio a conocer la actualización del ranking de peso welter, donde aparece el filipino Manny Pacman Pacquiao dentro del top 5, a pesar de estar en los últimos 4 años en el retiro. De acuerdo al presidente del organismo, Mauricio Sulaimán, el filipino regresaría a los encordados para el mes de julio en Las Vegas para enfrentarse con Mario Barrios. Hasta el momento, el CMB no ha explicado los argumentos para poner a Pacquiao dentro de la clasificación mundial. Y en el básquetbol de la NBA, la liga inauguró una nueva tienda de mercancía oficial en la Ciudad de México, con la presencia del exjugador Joaquín Noah y de Raúl Sárraga, director de operaciones de la NBA en Latinoamérica, quien comentó la importancia de la exposición del continente para la liga, con la presencia de Jaime Jaques.
También Jaime tiene un rol muy importante desde el All-Star y los mensajes que han estado enviando. Entonces, sí es un componente muy importante tener un jugador con ascendencia o cinco tipos de relación con México. Sin embargo, bueno, eso es un valor agregado, definitivamente, pero también hemos visto que cualquiera que sea el equipo que traemos, es muy común que los boletos vuelen y que definitivamente se vea reflejado también en la venta de mercancía oficial, en los juegos que se ven en Limas, en las audiencias de televisión por Amazon.
Señor Burak.
Raúl, un día muy interesante hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, porque el comisionado de las mayores, Rob Manfred, hace un anuncio en donde señala que retira de la lista de inhabilitados de por vida a una serie de personajes, incluyendo a Pete Rose, el líder imparable de todos los tiempos, y también a Joe el Descalzo Jackson. Y esto es interesante porque esto los hace elegibles para poder ingresar al Salón de la Fama. Lo de Pete Rose es interesante porque él en 1989 es suspendido de por vida por el comisionado Bar Yamati, que por cierto, 8 días después de esta suspensión de por vida, Rose muere de un ataque cardíaco. Y lo de Rose se da como producto de una investigación de 1987, donde se señala que Rose había apostado a 52 partidos de los Rojos de Cincinnati y a otros más del béisbol de las Grandes Ligas, él perteneciendo a los Rojos de Cincinnati. Rose, que es el líder en imparable de todos los tiempos con 4,256, un palmarés increíble, ganando 1,972 partidos. Esto es más que ningún otro beisbolista, más que ningún otro atleta en los 4 grandes deportes en Estados Unidos, 3 títulos de bateo, 2 guantes de oro, más valioso de la liga, novato del año, ganador de 3 series mundiales, pero bueno, pues estaba suspendido de por vida por esta cuestión, como también el Descalzo Jackson. Este es un caso interesante porque Jackson pertenecía a los Medias Blancas de Chicago, que en 1919 Jackson y otros 7 peloteros se vendieron a un grupo de apostadores. Y la serie mundial la ganaron los Rojos de Cincinnati, 5-3, ahí era ganar 5-9. Y bueno, el descalzo Jackson, que recibió un pago de $5,000 en efectivo, de cualquier forma en esta serie mundial bateó para 375, no cometió solo error a la defensiva y conectó el único home run que se da en esa serie mundial. Y además, en cuanto a su promedio de bateo de por vida, fue de 356, el cuarto mejor de todos los tiempos. Pero bueno, pues terminó que estaba dentro de este grupo, que vaya que fue un grave problema para el béisbol de los mayores en cuanto a credibilidad. Ahí fue donde tuvieron a su primer comisionado, el comisionado Landis. Y por ello también es tan importante la figura de Babe Ruth, que se convierte en ese ídolo que seguían los niños y los aficionados al béisbol. Y bueno, de alguna otra forma clarificó el panorama para que el béisbol continuara después de ese escándalo de los medias blancas, considerados también como los medias negras de Chicago. Ahora, ¿cuál es el proceso? Porque no van a ir a la boleta de los periodistas. Existe un comité que es de la era moderna del béisbol. Es conocido como la era clásica del béisbol, pero es para aquellos que se retiraron hace 15 años, por lo menos, del béisbol de las grandes ligas. No tienen reunión todos los años. La siguiente reunión de estos 16 personajes es hasta diciembre del 2027 y se requiere 12 de los 16 votos para poder ingresar al Salón de la Fama, por lo que Jackson, por lo que Rose y los otros podrían entrar al Salón de la Fama hasta el 2028. Pero como ven, Raúl Eduardo, ¿creen que entren al Salón de la Fama, particularmente Pete Rose?
A ver, si lo iban a perdonar, ¿por qué no lo perdonaron cuando estaba vivo, hombre?
Bueno, porque lo que dice Manfred en una carta que también envió uno de los abogados, dice: obviamente alguien muerto ya no significa una amenaza para la integridad del juez.
Vámonos.
Ándale. Yo creo que sí va a entrar, Enrique, y me da mucho gusto que lo hayan puesto como elegible. Se lo merece, la verdad.
Pues sí, yo también creo que se lo merece, y cualquier cosa, bueno, pues que le pongan ahí en su plaquita suspendido tal a tal fecha y por apostar al béisbol. Pero bueno, un pelotero como Pete Rose no ha habido.
Oye, Enrique, pero nunca se le comprobó apuesta en contra, ¿no?
No.
En contra de su equipo, digo.
De acuerdo, pero estaba prohibido apostar.
Sí.
Es así de sencillo, ¿no?
Mira cómo cambian los tiempos.
Bueno, ahora que efectivamente las ligas han decidido irse a la cama con las casas de apuestas, y vaya que representa muchos ingresos para las ligas, pero de cualquier forma sí existen ciertos candados, y no sé, te puedo decir, los de la NFL, los jugadores, pues sí pueden apostar, pero no al fútbol americano profesional. Entonces, pues sí hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Bueno, hablando acerca de fútbol americano, decíamos ayer que la liga va soltando ahí partidos. El día de mañana es cuando a las 6 de la tarde se conoce el calendario completo. Pero de lo que apareció el día de hoy están los juegos internacionales. Ya ayer hablamos acerca de los equipos que iban a ser locales. Faltaban los rivales. La semana 1, que todavía no se anuncia al rival de los Cargadores, el partido va a ser en la Arena Corinthians en Sao Paulo. Por segundo año consecutivo, la NFL se va a presentar en Brasil, 5 de septiembre, Cargadores. Todo hace suponer que va a ser en contra de los Jefes de Kansas City, pero pues es algo que se tiene que confirmar el día de mañana. 28 de septiembre, semana 4, Vikingos de Minnesota estará jugando frente a los Acereros en Dublín, primer partido en la historia de la NFL en Dublín. Y por otro lado, una semana después, 5 de octubre, en la semana 5, los Vikingos se van a mantener en Europa, van a jugar en contra de los Browns de Cleveland en Tottenham, en el estadio de el Tottenham en Londres, y los Vikingos se convierten en el primer equipo que tiene juegos internacionales en semanas consecutivas en dos países diferentes. Pero te voy a dar mucho crédito, Raúl Eduardo, porque tú lo habías anticipado hace unos días que Minnesota iba a jugar dos partidos en Europa.
Y ya estoy buscando paquetes, Enrique.
Ah, pues mira, Dublín y luego Londres. Te extrañaríamos semana y media, pero vale la pena. Bueno, luego 12 de octubre, semana 6, los Broncos de Denver juegan contra los Jets, igual en el estadio del Tottenham. 19 de octubre, semana 7, los Carneros de Los Ángeles contra Jaguares de Jackson en el estadio de Wembley. 9 de noviembre, en la semana 10, Atlanta juega contra Indianapolis, su primer partido en Berlín, aunque ya hace algún tiempo se jugó ahí un partido de exhibición. Esto va a ser en el Estadio Olímpico de Berlín. Ahí sí les mandaron un partido bastante chafita. Y luego, el 16 de noviembre, semana 11, Washington en contra de los Delfines en el Santiago Bernabéu de Madrid, que por primera vez recibe un partido de la NFL. Así que, pues en términos generales, son partidos muy, muy atractivos de la de los Juegos Internacionales de la NFL, que por primera vez llega a 7, la mayor cantidad, Raúl Eduardo, en una campaña.
¿Y los vaqueros están vetados o qué?
Pues por lo pronto no llama la atención en ese sentido. Pero bueno, también hace una cierta rotación y bueno, también en esta ocasión tenían que ser locales los equipos de la Conferencia Americana, porque pues ellos son los que tienen 9 partidos este año en casa y 8 de visitantes. Y bueno, por último, decirles acerca del básquetbol de la NBA el día de ayer. Los Knicks le ganan 121-113 a Boston para tomar ventaja de 3-1 en su serie semifinal de la Conferencia del Este. Jason Tatum tiene 42 puntos, pero también sufre un gravísimo problema en el tobillo derecho. Faltaban los estudios, si iba a ser fractura de tobillo, si podía ser tendón de Aquiles. El caso es que está fuera por el resto de la serie. Jalen Brunson, 39 puntos, y los Knicks están a una victoria de llegar a la final de conferencia por primera vez en 25 años, mientras que Golden State sin Steph Curry cae en contra de Minnesota 117-110. Los Timberwolves tienen ventaja de 3-1 en la serie. El día de hoy, en este momento, ya está jugando Indiana contra Cleveland. Indiana, 3-1 de ventaja sobre los Cavaliers, que fue el mejor equipo en el este en la campaña regular. Y a las 7:30 de la noche, Denver contra Oklahoma City, esta serie que está empatada a 2 victorias por bando y que ha estado realmente muy, muy interesante. Y bueno, ya por último, Raúl Navarro, decir acerca del béisbol, ¿cómo se ha tomado ahora ya con mayor interés el Clásico Mundial de Béisbol? Y por Estados Unidos se anuncia que Paul Skeens, novato el año anterior, gran pitcher de los Piratas, estará con Estados Unidos el año que entra cuando sea la siguiente edición.
Una pausa, no se vaya, ya regresamos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Bueno, vámonos con Paco Montes a León. Hay noticias en León. Adelante, Paco.
Raúl, qué gusto saludarte desde las instalaciones de La Esmeralda, donde hubo reunión entre la directiva del Club León, encabezada por Jesús Martínez Murguía, y el director técnico Eduardo El Toto Berizzo. Todavía no se cierra al 100% la renovación del estratega argentino, pero ha señalado en la entrevista que nos dio al finalizar esta reunión que todo camina de buena manera. Además, también explicó cómo está la situación de Andrés Guardado, de James Rodríguez, y que él no permite negociaciones mientras sea director técnico del Club León. Escuchamos las palabras del Toto Berizzo.
No hemos cerrado nada aún, para serles transparentes y claros, pero tenemos intenciones de seguir juntos. Ya les manifesté que mi intención o mi deseo, mi comodidad, mi ambición por seguir construyendo un equipo cada vez mejor existe y que me siento muy cómodo, y si encuentran en mí también que, o entienden en, que soy el entrenador indicado, por supuesto que llegaremos a ponernos de acuerdo. No descarto si su opinión es dejar, pero si su opinión es continuar, ya lo dije una vez y lo podré seguir diciendo en esta ocasión también y siempre, que es un placer entrenarle porque es un futbolista positivo, un futbolista competitivo. James tiene contrato, imagino que sus deseos serán continuar aquí.
Los jugadores de la Fiera están citados para retornar al trabajo el 9 de junio. Del 20 al 22 de junio participarán en la Copa Morelos, donde también estarán el Atlante, Cruz Azul y Guadalajara. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo.
Gracias Paco, allá en León, Guanajuato. Lo de Guardado, Enrique, Raúl Eduardo, pues parece mentira, no sé si se vaya a retirar, porque lo llamaron para que, prácticamente para el Mundial de Clubes, pero está jugando mejor que nunca, me refiero a desde que llegó a León, los mejores partidos los dio ahora desde que llegó a León. No sé si se va a animar, porque lo que yo sé, Enrique, es que él se quiere ir a vivir España,
Sí, Raúl, y además después de la eliminación en contra de Cruz Azul el pasado fin de semana, pues también daba a entender Guardado que era el final, ¿no? De su muy importante carrera. Vamos a ver qué camino toma, pero yo me inclinaría por el retiro.
Yo también creo que Andrés se va a retirar, ya tenía la decisión tomada, tiene una vida muy, muy hecha en Sevilla, muy, muy hecha, y al final lo convencieron con el tema del Mundial de Clubes, pero sí creo que se va a retirar Andrés.
Quiere ser técnico, Andrés, y bueno, prepararse allá en España es algo que le ayudaría mucho. En este momento en el mundo, yo creo que no hay más técnicos mejor cotizados que los españoles, ¿eh?
Sí.
Son los más cotizados los técnicos españoles.
En varonil y en femenil y en lo que me digas.
Y bueno, también nos vamos, hablando de España, nos vamos con Dani Gironès para que nos platique lo de Carlo Ancelotti. Adelante, adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula ES. Final de ciclo en el Real Madrid. La salida de Ancelotti cierra la puerta a un gran entrenador para los blancos, con 15 títulos en sus dos etapas. 11 en esta última, 3 Champions, 2 Ligas, 2 Copas del Rey, 2 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa, 2 Mundiales de Club y una Copa Intercontinental. A partir del 26 de mayo será el nuevo entrenador de la selección de Brasil. Pero mientras, él respeta al Madrid. Escuchemos al italiano, hoy en rueda de prensa.
Bueno, sentimiento personal. Obviamente desde el día 26 voy a ser el entrenador de Brasil, que es un reto muy importante, pero hasta el día 26 soy, y todavía hoy, soy el entrenador de Real Madrid. Quiero acabar bien este tramo final de esta fantástica aventura aquí. Lo quiero terminar lo mejor posible. Yo sé que vosotros estaréis muy interesados en lo que pienso, en lo que va a ser, pero para mí hay... tengo que pensar a los tiempos que estoy viviendo, y los tiempos que estoy viviendo son los días que me quedan aquí en el Real Madrid, y con respecto, y por el respecto, gran respecto que tengo a este club, a esta afición, a estos jugadores. Estoy totalmente focalizado en lo que tengo que hacer en este último tramo de esta aventura espectacular. El Real Madrid sacará el comunicado cuando él quiere sacar este comunicado. Aquí no hay ningún tipo de problema. Yo no lo sé cuándo van a sacar, pero lo hará en los tiempos que quieren, que van a ser para Real Madrid oportunos. No hay nada más que añadir. Como la Federación Brasileña ha sacado el comunicado ayer, yo soy muy feliz. A ver, si hoy no tenía la rueda de prensa, era un día fantástico. Solo que en la rueda de prensa tengo que explicar cosas que no quiero explicar. ¿Por qué tengo la camiseta de Real Madrid hasta el día 25? Entonces no quiero que nadie me pregunte sobre otras cosas, porque respeto mucho esta camiseta. Sí, la quiero respetar hasta el último día, pero soy muy feliz.
Ancelotti quiere dejar al Real Madrid con 3 victorias en las últimas 3 jornadas de Liga. Desde España, Daniel Gironès.
Mira, es un caballero, finalmente, Carlito Ancelotti se va del Madrid. Es que lo del comunicado del Madrid, Enrique, Raúl Eduardo, hubo muchísimas críticas en España porque salió el comunicado de los brasileños y no apareció nunca un comunicado del Real Madrid, por eso fue toda esa aclaración. Pero este hombre trata muy bien a sus equipos, es un gran profesional.
Yo creo que ahí quienes fallaron son los de la Confederación Brasileña de Fútbol, porque pues te arreglas, también tenía que venir un acuerdo con el Real Madrid, porque Ancelotti tenía todavía contrato hasta el año que entra y tuvo que venir un ajuste ahí, pero finalizaba este torneo y el día 26 lo anuncia, ¿no? Pero yo creo que ahí los que fallaron fueron los brasileños. Por cierto, se coló por ahí la información de lo que va a ganar Ancelotti, van a ser $197,000 a la semana. Y en dado caso de que Brasil gane el Mundial, le van a dar $5.5 millones.
Oye, que lo de Ancelotti fue también de la... Lo de Brasil fue de la mano con el tema de Xavi Alonso, que anunciaron que se iba de Leverkusen y que también ya era prácticamente un strike cantado, que sería el nuevo técnico del Real Madrid, ¿no? Yo creo que también ahí el Madrid lo pudo haber manejado un poquito mejor. Oye, hablando en otro tema, en el fútbol internacional, hoy se jugaron las semifinales de la Championship, que es la segunda división allá en Inglaterra, en la Premier League. Uno de los partidos fue el Sunderland contra el Coventry City. El Sunderland ganó el partido de ida 2-1. Pero el Coventry es un equipo que hizo muchos goles en el torneo con saques de banda largos. Obviamente el que ejecutaba el saque de banda tomaba muchísimo vuelo. Pues ¿qué hizo el Sunderland? Recortó la cancha con las vallas publicitarias. Recortó, o sea, no le permitía al jugador que hace los saques de banda largos que tomara el vuelo, y lo hizo recortando la cancha. Tal cual, ahí estamos viendo la imagen, una imagen increíble. Ahora sí que cada quien trata de sacar ventaja como puede, y al final en el partido de hoy el Coventry se fue, bueno, ganó el partido 1-0 y se tuvieron que ir a tiempo extra, y en el tiempo extra, en el 120+1, a punto de irse a los penales, el Sunderland hace el gol que lo lleva a la final de la Championship, que jugará contra el Sheffield United. Pero por favor, vean
nomás
la locura.
Una locura, la gente que se oye en la radio, es una auténtica locura en el estadio. Esto es lo que nos perdemos por no tener ascenso.
Claro, ojalá los dueños, y la liga y la federación vean lo que significa un ascenso y lo que puede generar socialmente en la gente, ¿no?
Así es. Oye, un pequeño dato sobre el señor Ednaldo Rodríguez. ¿Sí saben quién es Ednaldo Rodríguez? El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. Este hombre, que fue el que contrató a Ancelotti, está en problemas con la ley en Brasil. Y por lo pronto, lo último que sucedió fue que el Tribunal Supremo de Brasil rechazó el día de la semana pasada, dos peticiones que pretendían suspender al presidente de la Comisión Brasileña de Fútbol. Es un hombre que no tiene buen prestigio en Brasil, que ha tenido problemas con la ley. Él es el que se lleva a Ancelotti. Yo que Ancelotti, Enrique, cobraba por adelantado.
Tenlo por seguro, Raúl. Además, quien tiene mala fama de pagar son los equipos de Argentina.
No, esos son terribles.
Oye, entonces aquí no había bronca.
Oye, parece que ya es un hecho el tema del señor Torrenta Chivas, ¿no? Parece que ya está prácticamente amarrado, ¿no?
Bueno, pues ese sería ya nada más que lo dé a conocer oficialmente Chivas, pero Torrenta iría a Chivas, porque se desataron una serie de rumores con la renuncia de Almeida en Grecia. Ya luego querían Almeida en Chivas la gente, pero parece que ya está Torrenta, ¿no?
Torrent, sí, parece que prácticamente listo. Oye, Enrique, y hoy anuncia Novak Djokovic, que lleva varios meses jugando muy mal, que despide a Andy Murray, que fue su entrenador poquito más de un año.
Sí, efectivamente, y es que ha sido, no gana un torneo Djokovic desde la medalla de oro de París. Y bueno, pues ahora se ve ya francamente desesperado. Vamos a ver cómo le va ahora que venga el abierto de Francia, Roland Garros, que por cierto hoy en el torneo del Foro Itálico ganó Jannik Sinner y también Carlos Alcaraz, como también Alexander Zverev. Vamos a ver si es que hay duelo entre Sinner y Alcaraz, será hasta la final.
Como sucede en todos los deportes, el primero que se va es el entrenador. Con esto nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conecta. Conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.